tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. Bienvenidos.
Le digo yo, Doc.
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida desde Radio Betania. Agradecemos a todos los que están escuchando y los que también van a compartir este programa porque va a estar muy interesante. Tenemos un tema que nos interesa a todos los bolivianos, hombres y mujeres, pero principalmente a las mujeres, que se refiere al cuidado de nuestras mamás. Estamos ya a puertas del mes de mayo, que es el mes de la madre, que estamos pensando qué le vamos a regalar a mamá. Pensemos que mamá también necesita cuidar su salud, tal vez este puede ser también un buen regalo. Y nosotros las mujeres también nos podemos regalar esta oportunidad de cuidarnos a partir del día de hoy, ¿no? Voy a presentar a una invitada. Ella va a acompañarnos toda esta hora de programa y va a estar respondiendo también las preguntas al vivo en el último bloque, así que pueden compartir el programa, aprovechar la oportunidad, escribirnos al WhatsApp para que respondamos sus preguntas al vivo. Ella es la doctora Mónica Urey, ella es médico especialista en mastología, trabaja en UDIME, tiene mucha experiencia profesional, ha trabajado también en el oncológico y ella nos va a compartir con toda la información y experiencia que tiene en esta área. Bienvenida, doctora.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Yo feliz aquí estar en Radio Betania para poder difundir todo lo que es acerca de la patología mamaria, ya que la patología de mama, específicamente el cáncer de mama, es el número uno a nivel mundial. 2.3 millones de mujeres lo van a padecer cada año. Entonces se dice que una de cada 12 mujeres lo va a tener. Por eso es muy importante hablar acerca de esto, porque nosotros tenemos que estar informadas, ya que la información nos da poder. Entonces, nosotros al saber que puede ser una patología que podemos tener a lo largo de la vida, ya que esta se presenta con más frecuencia a partir de los 50 años. Entonces, como nosotros sabemos, las mujeres somos el pilar de la familia y tenemos que estar sanas. Y si hubiera alguna enfermedad, poder diagnosticarla a tiempo, es decir, con mamografía y ecografía de mama, en el caso del cáncer de mama.
Así es, ese es el impacto que tiene esta enfermedad. Es uno de los principales cánceres a nivel Latinoamérica que sufren las mujeres en nuestro país también, en nuestra ciudad también. Y el cuidado de nuestras mamás empieza pues desde que somos niñas. Todo en el transcurso de la vida tenemos que cuidar nuestras mamás. Vamos a hablar de ese tema también, que hay factores en los que podemos ahora, hoy día que estoy escuchando el programa, si todavía no he hecho mi autoexamen de mama o si deseo hacer prevención, entonces hay algunas medidas que podemos adoptar a partir del día de hoy. Y es importante porque el impacto de la enfermedad en nuestra zona afecta a la mujer, a las familias, ¿no?, al sistema de salud y sobre todo este impacto en las familias, ¿no?, cuando ya nos detectan en una fase avanzada, porque el cáncer de mama tiene tratamiento y tiene alta efectividad en el tratamiento cuando es detectado a tiempo, precozmente. Ese es el tema que estaremos conversando el día de hoy.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y el día de hoy hablando del cuidado de las mamás con nuestra experta, la doctora Mónica Urey. Y hemos hablado un poquito del impacto de este problema de salud en nuestro medio y qué importante es que todas las mujeres conozcamos que hay factores que nos predisponen más, o sea, aumentan un poquito más la probabilidad de que nosotros tengamos cáncer de mama, y algunos de estos factores son modificables y algunos no son modificables. Entonces tenemos que reconocerlo, pero algunos de ellos sí podemos trabajar. Por ejemplo, el cáncer de mama está relacionado a la exposición de estrógenos que tenemos las mujeres. Entonces está relacionado también a la edad de inicio de nuestra menstruación y a la edad del cese de la menstruación. Cuanto mayor tiempo tengamos exposición a estrógenos, estamos aumentando un poquito más la probabilidad de tener cáncer de mama. También están los factores en cuanto a la alimentación, a la obesidad. La obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica que de por sí nos predispone a varias enfermedades crónicas no transmisibles, y entre ellas está el cáncer de mama para nosotras las mujeres. La exposición a tóxicos, como por ejemplo el cigarrillo, ¿no?, o a tóxicos externos como también el alcohol, la exposición a radiaciones, si ya hemos tenido algún tipo de cáncer antes y nos hemos expuesto a radiaciones en el tórax, o si por el trabajo tenemos alguna exposición a radiaciones, eso aumenta también la probabilidad de cáncer. Nuestra fertilidad también, ¿no?, el haber tenido hijos y haber dado de lactar son factores que más bien nos protegen del cáncer de mama. Entonces las mamás, la lactancia es tan buena tanto para el bebé como para nosotras, porque se convierte en un factor protector de cáncer de mama. Doctora, también hay otros factores que a veces entre mujeres comentamos, ¿no? Las mujeres dicen, me han dicho que si uso sostén apretado o si uso desodorante, puedo tener más, me va a producir cáncer de mama. Hay ciertos mitos también, ¿no?, referente a este cáncer de mama.
Sí, así es. La verdad que el uso de desodorante no es un factor de riesgo para cáncer de mama. Tampoco el usar sostenes apretados, tampoco. En sí, los factores de riesgo que están comprobados es la edad, que se ha visto que a mayor aumento de la edad, a partir de los 50 años, hay un aumento en la frecuencia de cáncer de mama. También otro factor es haber recibido radiación en tórax, a veces por enfermedades de la infancia. También otro factor es el genético, con mutaciones de los genes Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2. Ese es otro factor que es importante, pero solo es el 10% de los cánceres de mama. El otro 90% se da en casos esporádicos, es decir, cualquiera de nosotros lo vamos a tener. Entonces es ahí la importancia de realizar los estudios de diagnóstico, y estos estudios están dirigidos a aquellas pacientes que se creen sanas, porque en realidad eso es lo que queremos, encontrar tumores pequeños, no palpables, porque a veces uno dice, no, yo estoy sana, me hice mi autoexamen mamario y no tengo nada, pero en realidad a veces y muchas veces no es así. Entonces yo las invito a que se realicen su mamografía anualizada junto con la ecografía mamaria, porque se ha visto que ambos estudios aumentan la sensibilidad en el diagnóstico de cáncer de mama.
Muy buena recomendación. Entonces, para nuestras amigas que nos están escuchando, a veces podemos pensar, no, yo me alimento sano, no tengo obesidad, no fumo, no consumo alcohol, nadie en mi familia se ha enfermado de cáncer, entonces no necesito hacerme una ecografía o una mamografía. Y eso no es cierto. En realidad hemos hablado que sí hay factores que nos predisponen o que nos protegen. A pesar de esos factores, podemos también, hay una probabilidad que igual tengamos cáncer de mama porque estamos expuestas a estrógenos, somos mujeres, ¿no? Y es ahí donde tiene que estar parte de nuestra planificación, nuestra ecografía y nuestra mamografía anual, ¿no? Es verdad, la exploración mamaria nos ayuda a detectar, pero ¿qué pasa cuando una mujer ya detecta una masa en las mamas, doctora?
Bueno, generalmente cuando la mujer detecta una masa en la mama, hay dos probabilidades: que sea benigna, que generalmente es benigna, o que sea un cáncer. Entonces uno tiene que acudir a su médico y realizarse el estudio de mamografía, donde la mamografía se va a ver una imagen densa, puede ser especulada, sospechosa de malignidad. Y ecográficamente también va a haber un nódulo hipoecoico, vascularizado. Siempre nosotros también exploramos la axila porque es el primer lugar donde el cáncer va y da metástasis. Entonces, una vez teniendo el nódulo palpable, mamografía y ecografía sospechosas de malignidad, el siguiente paso a seguir es la biopsia. La biopsia nos va a definir si es o no es un cáncer y qué tipo de cáncer es, porque hoy se sabe que el cáncer de mama no es uno solo, tiene subtipos moleculares y dependiendo de estos subtipos moleculares se realizará el tratamiento. Es por eso que nosotros, y yo hago la invitación nuevamente, que todas las mujeres tienen que hacerse sus estudios mamarios, porque aquí depende el éxito de todo. En estadios precoces, estadios 1 o 2, el cáncer de mama se cura, casi en un 100%. En estadios localmente avanzados, ya aumenta la probabilidad de no curarse, ¿no? Pero igual hay que hacer tratamiento. ¿Por qué? Porque en la actualidad existen muchos tratamientos más modernos, para que lo entiendan, drogas más específicas, existe la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia. Entonces, es un tratamiento en conjunto, igual con la cirugía. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una paciente con un nódulo palpable diagnosticado por biopsia, la biopsia también es un mito que dicen, no, me quieren hacer biopsia y mi cáncer se va a expandir.
Así es, no quiero que me lo toquen porque me han dicho que se va a crecer mi tumor, ¿no?
Exactamente. Bueno, hablando de la mama, la biopsia se llama core biopsy, que es un tipo de biopsia donde nosotros sacamos varios fragmentos del tumor dirigidos por ecografía mamaria. Generalmente se sacan 5 fragmentos y eso se manda a analizar a anatomía patológica. Eso es en el caso de los nódulos. Cuando el cáncer comienza como microcalcificaciones, que también puede ser otra forma de presentación, existe el estudio que se llama MAMOTOM, que es otro equipo también moderno donde vamos dirigidos a las microcalcificaciones. El equipo nos da un target donde nosotros entramos a la mama con unas agujas especiales y sacamos.
Y es un procedimiento menos invasivo.
Menos invasivo, exactamente. Estos dos procedimientos, una vez realizados, se manda patología y ya nos llega el diagnóstico de cáncer. Entonces ahí es donde nosotros ya iniciamos el estadiamiento, ¿no? Nosotros tenemos que ver en qué estadio está este tumor, qué tamaño tiene el tumor, para poder charlar con la paciente y definir el tipo de terapia que se le va a realizar. Porque a veces, cuando son tumores pequeños, hay dos tipos de cirugía. La cirugía que es la mastectomía, que es retirar la mama, o la cirugía conservadora, que se llama cuadrantectomía. Ya eso se define según el tamaño tumoral y si está cerca o no de la areola y del pezón, que también puede ser seguido en el caso de cirugía conservadora con radioterapia. Siempre van de la mano. ¿Ya?
Qué importante lo que la doctora nos ha recalcado. Hacernos una ecografía y hacernos nuestra mamografía. ¿Para qué? Para detectar pequeñas lesiones que están en unos estadios iniciales y poder iniciar un proceso de diagnóstico más específico y un tratamiento también específico a ese tipo de cáncer que nos han detectado. Porque a veces cuando nos dan la mala noticia de que tenemos un nódulo que tiene características malignas, ya a veces pensamos en todo, ya hasta queremos alistar el cajón, ¿no? Cuando en realidad en la detección de una pequeña lesión, bueno, requiere un proceso diagnóstico y un proceso de tratamiento que tiene alta efectividad, ¿no? Esa es la idea de los programas de detección precoz. Cuando vamos a la consulta médica, a nuestro centro de salud y vemos los letreros de autoexploración de mama o que dicen las campañas que existen en este mes de mayo, van a haber campañas para detección precoz de cáncer de mama, tienen este objetivo, ¿no? Detectarlo a tiempo, porque hay opciones de tratamiento y diferentes opciones de tratamiento Es importante sacarnos también de la mente a veces esos tratamientos catastróficos a los que antes estábamos acostumbrados a escuchar, ¿no? De que, bueno, le detectaron un pequeño nódulo y ahora ya uno se imagina sin cabello, con todas las reacciones que la quimioterapia o la radioterapia pueden causar. Pero no, ahora hay otras opciones de tratamiento que son menos invasivas, que son más seguras para las personas. Entonces, hay pacientes que yo he tenido que les detectamos lesiones iniciales y se pierden. Se pierden, ya no quieren ir a la mastóloga, no quieren ir a iniciar tratamiento porque dicen, no, yo no quiero sufrir, voy a morirme así, cuando en realidad sí tienen opciones de tratamiento. No, eso es bueno que lo trabajemos entre nosotras las mujeres también cuando nos sentamos a conversar, cuando una amiga de nosotros nos dice, me han detectado a veces hasta un quiste, inicialmente un quiste, me han detectado un nódulo en la mama. Entonces, darle esperanza a esa mujer de que continúe con su proceso de diagnóstico y que realice su tratamiento porque existen opciones diversas de tratamiento que sin duda la pueden curar, ¿no?
Exactamente. Ante un diagnóstico de cáncer de mama, la primera pregunta que se nos viene en la cabeza, ¿y ahora qué hago? Lo que hay que hacer es hacer el tratamiento, porque como usted lo ha dicho, hay muchas opciones de tratamiento. En realidad es un tratamiento en conjunto con el cirujano, el oncólogo clínico y el radioterapeuta. Es un tratamiento que por lo menos son unos 9 meses entre cirugías, radio, quimioterapia, si es que la paciente lo necesita, ¿no? Porque como yo lo explicaba antes, dependiendo del subtipo de la inmunohistoquímica tumoral, hay varios tipos de tumores que hay algunos que ni siquiera necesitan realizar ni quimio ni radioterapia, solo con hormonoterapia. Otros que están un poco más avanzados, se les necesita realizar quimioterapia no adyuvante para reducir el tamaño del tumor, entrar a operar y luego continúa con su quimio y su radio. Todos los tratamientos son personalizados. Ningún tratamiento es igual. Entonces, el mensaje que yo quiero dar es que ante un diagnóstico de cáncer de mama, tiene la paciente que realizar el tratamiento porque tiene muchas posibilidades de sobrevida. Entonces eso es muy importante. Yo me siento muy feliz cuando nosotros realizamos tratamientos a las pacientes, las vemos 10 años, 15 años, que están muy bien. Entonces las personas, y ojalá le llegue este mensaje a varias mujeres que están pasando por esto, que acudan a su médico, que no tengan miedo, que hagan el tratamiento.
Así es, no van a ser actos de fe que vamos a realizar. Hacerme mi ecografía mamaria y mi mamografía va a ser un acto de fe, ¿no? Anualmente que voy a realizar. Y si me dan un diagnóstico, hacer el tratamiento, buscar al médico, van a ser también actos de fe que vamos a realizar.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Y hoy día estamos celebrando desde Radio Betania, informándonos sobre este tema tan importante que es la prevención de cáncer de mama. Hemos hablado del impacto, de la importancia de la detección a tiempo, del tratamiento y de la gran variabilidad de tratamientos que existen para cada una de nosotras, que sin duda con alta efectividad, es decir, nos van a ayudar a curarnos del cáncer de mama. Y a veces tenemos algunos miedos que nos llevan a hacernos la ecografía, porque todos los años hay campañas en el mes de mayo, en octubre, pero si hacemos una encuesta de cuántas nos hemos realizado nuestra ecografía y nuestra mamografía, nos vamos a sorprender. Preguntemos nomás a nuestras amigas quiénes se han hecho su ecografía y su mamografía este año y podemos tener sorpresas. Porque algunas veces yo he escuchado a las pacientes cuando les pedimos la mamografía, ay no doctora, yo no quiero hacerme ese estudio porque la anterior vez me dolió mucho, no, no me trataron mal, era muy frío, me apretaron mucho y no quiero hacerlo. Entonces es importante sacarnos este miedo de la cabeza, ¿no? A veces es miedo falso.
Sí, generalmente la paciente que acude al centro a realizarse su mamografía es aquella que tiene una molestia, un dolor, un nódulo. Entonces, al entrar al equipo de mamografía, el equipo necesita realizar compresión para tener buenas imágenes, ¿no? ya la paciente viene con algo de dolor. Ahora, lo que yo les puedo dar es la buena noticia que existen equipos donde ya no se necesita tanta compresión. Son equipos, por ejemplo, hoy existe un equipo que se llama tomosíntesis, donde hace cortes de la mama como una tomografía, donde tenemos más probabilidad de diagnóstico, a menos hay, son equipos nuevos donde no comprime tanto la mama. Entonces, sí existe, hay una molestia efectivamente, pero no es algo, digamos, que yo diga, pucha, no me voy a hacer nunca más mi mamografía. ¿Ya? Más es lo que uno puede ganar haciéndose esta mamografía que lo que puede perder. Es una pequeña molestia, yo les diría a las pacientes, y que sí se animen a realizarse su mamografía anual.
Así es, podemos decirle también a la persona que nos va a realizar nuestra mamografía, la anterior vez me dolió mucho, entonces para que tenga el cuidado la persona al colocarnos dentro del instrumento que se utiliza para hacer la mamografía. Y es importante entrar antes de la consulta, antes de realizar esa mamografía, sacarnos ese miedo, decir, este es un estudio necesario que por el bien mío, de mi familia y como acto de fe lo estoy haciendo, ¿no? Por la importancia que tiene más todavía en nuestro medio. Y es importante también que si bien la edad es un factor, después de los 40 años tenemos mayor vulnerabilidad, o sea, tenemos mayor probabilidad de poder tener cáncer de mama, mayores de 50 años más todavía. También vemos en nuestro medio, tal vez por las características genéticas de los bolivianos, de las cruceñas, vemos que se están presentando casos en menores de 40 años, ¿no? Entonces es importante a toda edad hacernos una exploración mamaria y estar atenta a cualquier molestia, ¿no?
Sí. Ahorita para el cáncer de mama no hay edad. Hemos visto pacientes desde los 20 años con cáncer. Son poco frecuentes, pero existen. Entonces, uno tiene que realizarse su autoexamen mamario después de la menstruación, todos los meses, puede ser en la ducha, con el pulpejo de los dedos, así como tocando piano, autoexaminarse la mama, como las manecillas del reloj, ¿no? Horas 12, horas 3, horas 6, horas 9. Eso es para conocerse la mama, eso se llama el autoexamen mamario, que es muy importante. Ahora, una vez uno se conoce a su mama y si en este examen exploratorio hay algún nodulito o alguna zona sospechosa, también uno puede acudir a su médico. Si uno tiene 20 años, 25 años, es importante acudir para realizarle una ecografía mamaria en este caso.
Sí, en mujeres menores de 30 años es importante como detección precoz la ecografía mamaria, ¿no? Mayores de 40 años estamos hablando ya de una mamografía. Entonces es importante a mis amigas que nos están escuchando tanto aquí en la ciudad como también en el norte cruceño a través de Radio Wendá que puedan mandar sus consultas al vivo a través del WhatsApp 750-16084 para que nuestra experta, la doctora Mónica Urey, también pueda responderlas al vivo. Y ya empezaron a llegar las preguntas. Nos escribe la señora Consuelo Vidaurre, amiga Betania, gracias por escribirnos. Nos dice, buen día, viva la vida, bendiciones, qué buen tema. Una consulta, a mi hija de 15 años le salió dos bolitas en las dos axilas. Dice que le duele, ese mismo problema tuve. ¿Qué opiniones?
En el caso, ella es adolescente, ¿no? Y tiene pueden ser ganglios axilares, en realidad sí. Y es, en el caso de la niña, lo que se puede realizar es una ecografía donde se le observe la mama y la axila. ¿Ya? La ecografía mamaria no utiliza radiación y eso también es muy importante. ¿Ya? Entonces, y como la mama de esta niña va a ser densa, el diagnóstico certero va a ser con la eco de mama. Y generalmente a esta edad pueden ser ganglios inflamatorios, ¿no? Alguna inflamación que haya venido a veces por el rasurado de la axila, puede ser, ¿ya? Pero lo importante es que la lleve a un ginecólogo y le indique la ecografía de mama y yo creería que es algo inflamatorio.
Sí, yo quiero felicitar a todas las mamás que están atentas también a la salud de las hijas y que ya desde la adolescencia las acompañamos en este proceso de desarrollo, ¿no? Porque empiezan a crecer las mamas y existen temores, dudas, preocupaciones, tanto de la adolescente como de nosotras las mamás. Entonces, nos va a ayudar a disipar esos miedos, esas dudas, el asistir a un médico ginecólogo que nos pueda explicar si esas lesiones, esos problemas son benignos y qué estudios hay que hacer, ¿no? También nos escribe otra amiga, Betania, y nos dice, yo tuve nódulos cuando estaba dando de lactar y me dolían. Hoy tengo 48 años y quise operarme, pero mis hijos me dicen que no, que si no me molestaba, que no lo toque porque también tengo diabetes. Ya me hice una ecografía donde me dicen que era un quiste. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le decimos a esta amiga Betania que nos consulta también en los 48 años por esta molestia? De quistes, dice.
Quistes, ¿no? Bueno, los quistes de mama son muy frecuentes, es la patología más frecuente y son benignos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión, la amiga Betania? Que ella se haga los estudios de mamografía y ecografía todos los años. ¿Ya? Todos los años. Los quistes no son quirúrgicos, pero esta patología es benigna, pero ya el año cambia la cosa, digamos, ¿no? Todos los años hay que hacerse los controles. Los quistes nunca se van a transformar en cáncer. Los quistes simples de mama quedan como quistes. Pero sí, a lo largo de la vida puede cambiar la mama, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año me dieron mi informe de patología benigna. Bueno, señora, usted tiene quistes mamarios. Bien. Entonces yo espero el siguiente año para realizarme mi próximo control. No significa que nunca más me voy a realizar ningún estudio. Los estudios en mama, según la Escuela Americana de Radiología, son anualizados. Mamografía anual a partir de los 40 años y ecografía mamaria como complemento. Ahora, en el caso de los quistes de la señora, si es un quiste BI-RADS 3, porque tenemos una clasificación BI-RADS que se llama imagenológica, en caso de ella pueden ser controlados cada 6 meses con ecografía de mama.
Entonces, si alguna de nosotras, bueno, varias de las amigas Betania que nos están escuchando, les han debido dar el diagnóstico de quistes de mama, ¿no? Y generalmente les indican vitamina E o aceite de prímula, ¿no? ¿Qué tan efectivo es el tratamiento? ¿Y es un tratamiento específico la vitamina E, el aceite de prímula? ¿Y qué debería? Porque después yo he visto pacientes que llevan años tomándolo y no se han vuelto a hacer su ecografía mamaria también, ¿no? Y creen que este es un tratamiento específico.
En realidad son suplementos, no son vitaminas. No es un tratamiento específico para la mama. Uno puede tomarlo, le va a hacer bien también al pelo, a la piel, a las uñas, pero en realidad no es un tratamiento. Mi consejo es, puede tomar su aceite de prímula, su vitamina E, pero no olvidarse anualmente de hacerse su control, porque ahí está, ahí es la clave del éxito. Por ejemplo, existen los cánceres de intervalo. ¿Qué significa? Yo el año 2023 me hice mi mamografía, el 2024 me olvidé. Y ahora el 2025 me vuelvo a hacer mi mamografía y ya tengo un nódulo de 2 centímetros. ¿Qué significa? Que el 2024 yo debía haberme hecho mi estudio porque ahí yo iba a diagnosticar el cáncer más pequeño. Eso se llaman cánceres de intervalo. Entonces, por eso es la importancia de hacerse cada año, porque cada año vamos cambiando. La mama es un órgano que cambia, no es un órgano estático, es un órgano hormonal, es un órgano que cambia. Entonces, nosotros todos los años, y eso es lo bueno de las campañas. Por ejemplo, en este mes de mayo, en el mes de las madres, nosotros en UDIME, que es donde yo trabajo, y varios también centros entran en descuento, varios estudios, no solo mamografía y ecografía mamaria, sino también Papá Nicolau, ecografía transvaginal, que es para diagnóstico de patología de cuello uterino y ovario, ¿no? Entonces, por eso es importante estas campañas, porque nos hacen recuerdo de que uno tiene que hacerse sus estudios anualizados. Y ahí es donde nosotros tenemos el éxito.
Así es, ¿no? Hacer nuestra ecografía y nuestra mamografía. También cuando ya llegamos a los, estamos llegando a los 50 años y empezamos a experimentar las molestias del climaterio, de la menopausia, muchas mujeres, a veces por recomendación de la amiga, iniciamos tratamientos hormonales, ¿no? Y sin habernos hecho antes un examen de mamas, ¿no? Doctora, ¿qué relación existe entre el uso de tratamientos hormonales para el climaterio y la menopausia y cáncer de mama?
Bueno, lo primero que hay que hacer, bueno, llega la menopausia, ¿no? Generalmente es con calores, sofocones, insomnio, sequedad vaginal. Todos esos síntomas llegan junto con la menopausia. Lo primero que hay que hacer es ir a su médico especialista, realizarse los estudios de Papanicolaou, ecografía transvaginal, mamografía y ecografía mamaria. Y también densitometría, porque la menopausia afecta mucho la salud ósea y también cardiovascular. Una vez teniendo todo en orden, ya ahí podemos pensar en darle a la paciente terapia de reemplazo hormonal, que existe en muchas modalidades. En el caso de los calores y sofocones, se puede dar vía oral, siempre teniendo el diagnóstico de que la mama esté en orden, ¿no? Porque no podemos dar hormona a todas las mujeres, ¿no es así?
O no todas las mujeres pueden tomar todos los tipos de hormonas.
Exactamente, tiene que ser tratamientos específicos para cada una según su requerimiento. Sí se puede dar hormona, pero teniendo el cuidado de la mama.
Entonces, sí podemos recibir tratamientos, terapias de reemplazo hormonal, pero antes tengo que hacerme un examen de mama. Y si tengo algún tipo de lesión, el médico va a elegir el tratamiento hormonal específico para mí, ¿no? Entonces, esto de copiarnos la receta de la amiga no va con nosotros, ¿no? Cada una de nosotros tiene un riesgo diferente. Nuestro cuerpo, nuestros antecedentes son diferentes a los de la amiga y tenemos que evaluar el riesgo a través de un experto. También el tema de la... Dice, no, yo tomo fitoestrógenos, dice, ¿no? Hormonas vegetales, hormonas naturales. ¿Puede una mujer... sin evaluarse las mamas, sin evaluar su ecografía y su mamografía, ¿puede una mujer tomar fitoestrógenos?
Yo insisto que tiene que realizarse sus estudios de mama, porque en realidad los fitoestrógenos vienen de la soya, son estrógenos naturales que actúan como estrógenos a nivel del cuerpo. Entonces, por más que sea un producto natural, también hay que realizarse la evaluación mamaria. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama... es hormonodependiente, ¿no? Algunos de ellos son hormonodependientes. Y si nosotros tomamos hormona, es como lo que lo estamos alimentando el nódulo, ¿no? Por eso hay que realizarse los estudios de diagnóstico.
También he escuchado, dicen, bueno, como mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana también, yo he decidido que prefiero hacerme sacar las mamas. Prefiero hacerme una cirugía profiláctica o de prevención y sacarme las mamas. ¿Qué opinión, doctora, al respecto?
Si nosotros tenemos un fuerte antecedente familiar de cáncer de mama, es decir, mi madre, mi hermana o mi hija han tenido cáncer de mama, puede ser que nosotros tengamos el gen también, el gen mutado, pero para eso existe el estudio, ¿no? El estudio genético que se toma para realmente certificar. Y ahí ya tendría que indicarse la mastectomía de reducción de riesgo, la mastectomía profiláctica. Pero no es en todas las personas. Uno tiene que certificar eso con el test genético.
Primero tienen que verificar que sí existe el riesgo en nosotros. Porque a pesar de que mi mamá y mi hermana tuvieron cáncer de mama, puede ser que yo no lo haya heredado. Entonces, en ese caso, sacarme las mamas, una cirugía de mamas, no debería estar indicada, ¿no? Porque también me estoy exponiendo en una cirugía a un riesgo adicional. Entonces, siempre en el área de medicina se maneja beneficio-riesgo, ¿no? ¿Qué es mejor para mi salud? ¿Qué tiene más riesgo? Y buscamos que cualquier procedimiento o intervención tenga más beneficios que riesgos, ¿no? También el tema de algunas mujeres que puedan tener prótesis mamaria. Una mujer que tiene prótesis mamaria, ¿debe hacerse ecografía y mamografía?
Sí, las prótesis están diseñadas para aguantar la compresión de un mamógrafo. Entonces sí, tienen que hacer si existe una técnica especial, que es la técnica de Eklund. Sería la mamografía convencional con técnica de Eklund, donde la técnica desplaza la prótesis hacia atrás y podemos observar el tejido mamario. Sí, se pueden hacer mamografía, no hay problema, con la ecografía de mama.
Y doctora, ya en estos últimos minutos, si puede darnos sus recomendaciones finales, por favor.
Bueno, yo las invito este mes de mayo, el mes de la madre, que acudan a realizarse sus estudios de diagnóstico. Bueno, yo trabajo en UDIME, nosotros tenemos todo el equipamiento para diagnóstico de la mujer, que en realidad este mes entra en descuento. Es el mejor regalo que nos podemos dar para nuestra salud y para el bien de toda nuestra familia, porque en realidad si nosotros estamos sanas, todo en la familia va a ir bien.
Así es, sacarnos de la mente esto de que es muy caro. En realidad es una inversión a nuestra salud, que la necesitamos, y que más bien si no detectamos a tiempo, ahí sí hay un alto costo económico, ¿no? Precios hay accesibles en el mes de mayo. Y también están los centros de salud públicos, que si tal vez nuestro médico, porque estaban saturados de pacientes, no me lo pidió, yo le puedo sugerir, doctor, por favor, pueda pedirme mi ecografía mamaria o mi mamografía, porque ya me toca, ¿no? Y así los médicos quedamos contentos porque los pacientes están tomando las riendas de su salud, ¿no? Eso, y decirles a nuestras amigas que transcurso de toda nuestra vida podemos realizar acciones de prevención de cáncer de mama, tanto a través de nuestros hábitos de alimentación, de actividad física, a nuestros hábitos de chequeo regular, autoexamen de mama, programar mi ecografía y mi mamografía, podemos escribírselo a nuestros hijos como regalo para este mes de mayo, y también el hacer estos actos de fe si me diagnostican de alguna patología, un problema, ya sea benigno o maligno, hacer el tratamiento, porque hay muchas opciones de tratamiento adecuada a cada una de nosotras con alta probabilidad de que nos curemos. Con esas últimas recomendaciones les agradecemos a los que nos han acompañado en esta hora y nos han mandado también sus preguntas. Y mandamos saludos también a nuestras amigas Betania y también a las personas que nos escuchan a través de Radio Wenda. Hasta el próximo sábado con un nuevo programa de Viva la Vida.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.